En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercana y accesible. Aquí comienza un tiempo de tertulia para hablar de nuestro Athletic con Pachi Herranz, con el patrocinio de Laboral Cucha. Hay otra forma.
Nada, lo dicho, que nos vamos ya hasta el Hotel Carlton. Pachi Herranz, compañero, arratsaldeón.
Hola, Pachi.
Muy buenas tardes.
Aquí buenas, buenas.
En el Hotel Carlton, está precioso.
Sí, no, precioso, sí. Lo que no está, está tan...
Está en su sitio.
Sí.
Yo creo que no, no está... ya sé lo que me vas a decir.
Sí, sí, dilo tú si quieres.
Ya sé por dónde vienes.
Ya, sí, ya sé, ¿no? Por dónde vienes. Y seguramente hablaréis de ello en esta hora.
Estamos, ¿verdad? Que no vendemos un bacalao últimamente.
No hay manera.
Los hemos dejado para Dortmund, tranquilidad.
Y Mallorca, espero, sí. También.
También, bueno, pero Dortmund, bueno, aquí, partido a partido. Dortmund,
que vamos contra el muro amarillo, joder, no me da miedo ni nada. Ese,
lo echamos abajo, Pachi.
A ver, ojalá.
A base de bacalao, sí que sí.
No va a ser fácil. Pero tampoco era fácil Villarreal y les pegamos un buen repaso en la primera parte.
Sí, bueno, igual que Valencia, primera parte buena y segunda, pues no.
Qué pena que duren 90 minutos los partidos.
Bueno, eso es... En cuanto cambiemos la marca pilas, ya verás. Porque jugando así, el Atleti va a ganar muchos partidos este año. No me cabe ninguna duda. O sea, yo no soy de estos resultadistas. Yo quiero ver jugar bien al Atleti y le vi jugar bien en Valencia, le vi jugar bien en Villarreal. Otra cosa es que luego pues tengamos ese apagoncito, ese in and out que tenemos en algunos tramos. Yo le estuve escuchando la retransmisión, pues estuve escuchando a vosotros, y Raúl pues lo veía clarísimo en la primera parte.
Sí. Solo faltó el bacalao.
Si fallan
el
ellos.
Lo tenías en la boca.
Si nosotros lo tenemos, claro, pero...
Y ya cuando chutas al Tete en ese ping-pong-ball que hubo, ya, me calma, y estabas con la ruta al bacalao. Ya, vamos,
pero me quedé con las ganas.
Bueno, vamos a ver qué pasa en Dortmund.
Villarreal, Valencia, la ruta al bacalao. Y no hemos hecho ni uno.
Ni uno.
Cago en la leche. Bueno,
perfecto, venga,
un saludo, colega.
Nos escuchamos. Hasta ahora.
Bueno, que tenemos tertulia bonita hoy en el Hotel Carlton, como digo. Además, un hotel que el año que viene, nada, dentro de unos días es centenario. Centenario. Gonzalo Arroita.
Aquí,
mi
yo,
querido amigo.
Mi comunión. Casi,
profesor
casi al
de
principio.
Cátedra de UNESCO.
Casi cuando lo inauguraron hice yo la comunión aquí. En el 67 o 68.
Bueno, creo que Tabú se casó también, ¿no?
Sí.
¿Te casaste?
Sí.
Óscar Tabueca, bienvenido. ¿Qué tal?
Muy bien, Bachi.
¿Te casaste aquí?
Casco. Sí, señor. Bueno, en Begoña, luego aquí con mi...
Bueno, yo ya sé que han hecho también reuniones aquí en Hotel Carlton. Fernando García Pacua. Fernando, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, pues muy bien.
También es un hotel que te traerá buenos recuerdos.
Sí, claro que sí. Yo creo que a todos los bilbaínos y bilbaínas siempre nos ha parecido un lugar emblemático de nuestra villa.
Yo creo que si me dejaran de... Digo, la Basílica de Begoña, la Catedral de Santiago de Hotel Carlton.
Bueno, y fue sede del gobierno y fue
sí, hacer, sí.
Es que todo lo que la historia que tiene. No sabía lo del centenario, pero me imagino que ahora... Habrá conmemoración.
Hombre, habrá que hacer algo.
Habrá que celebrarlo.
Habrá que hacer algo bonito. Y si no, pues vendremos a brindar aquí todos los días que se pueda, por el centenario del Hotel Carlton. Con Laboral Cucha y con nuestros amigos de Bianca Villa. Hoy he traído un Bianca Villa. Mira lo que he traído, Gonzalo. Crema de sandía con tequila. Ya sabes que están muy de moda ahora los tequis. Mira qué bonita botella, sandía,
sí.
Tal. Entonces que está riquísimo. Hay que beber siempre con mucha mesura. Esto es para tomar un chupitín.
Sí, les cosita, han hecho una graduación, además, que tampoco.
Y para darle a un joven. ¿A qué joven se lo daríamos esta semana?
El tequila o...
No.
O la sandía.
El premio Bianca Villa.
Hombre, joven en el Atleti, pues algo de ilusión podemos tener con Rego, ¿no? Pero bueno, hay que centrarse, también en para arriba y para abajo.
Que pegó un tiro al Rego, al larguero.
Tú hubiese hecho justicia, ¿no?
A otros les entra, Fernando, esos goles.
Sí, bueno, pero eso es un poco...
Lewandowski chuta, ping, pam.
Las rachas, yo creo que... No sé si hay un poco una cierta psicosis o un cierto nerviosismo que se ha empezado a instalar, pero yo creo que hay que mantener la calma, ¿no? Porque al final el equipo, yo creo que en estos partidos... Es verdad que también los primeros que ganó, bueno, pues podía haber habido otros resultados, pero en estos partidos que ha perdido, pues ha competido el El sábado para mí hizo un gran primer tiempo el Atleti. Y luego un segundo tiempo, pues bueno, un poco más dominado por el Villarreal, pero tampoco desentonó, ni mucho menos, y tuvo sus ocasiones.
Vamos a ver si aclaramos por qué puede pasar eso. Saludo también a mis amigos de Uniformes Moyúa, de Conservas Cusumano y de Sercae. Y el saludo de Rafa Martínez, que está en la técnica aquí en el Hotel Carlton, y de su amigo Pachi Herrán. Hoy con nosotros Gonzalo Arreta, Óscar Tabuenca, Fernando García Macua. Bienvenidos a los tres de nuevo. Y comenzamos, yo creo, Óscar, analizando lo que ha sido una semana con dos partidos, el Girona entre semana, y que no pudimos pasar del empate, y este Villarreal que nos deja un poquito temblando, ¿no? Deja a la afición, sobre todo a los que van sumando puntos, que les gusta sumar puntos, les deja temblando.
Bueno, yo creo que ni antes tanto ni ahora tampoco, ¿no? El arranque de temporada sí que es verdad que los resultados fueron buenos, pero lo cierto es que el fútbol que estaba desarrollando el equipo creo que tampoco era tan bueno, ¿no? Lo que pasa es que sí que éramos efectivos. De hecho, se oían comentarios, ya no aquí, sino bueno, a nivel nacional o estatal, en el que se decía que ahora mismo el Atleti, para ganar antes necesitaba jugar muy bien, ¿no? Y ahora se está convirtiendo en un equipo práctico de que sin jugar excesivamente bien, bueno, pues saca los resultados, ¿no?
Como,
y
es lo
que
pasó como un equipo campeón, ¿no?
Eso es, eso es. Bueno, pues yo creo que ahora ha habido momentos, o sea, el día del Betis, que lo hemos comentado antes fuera de micrófono, creo que el equipo en Villarreal fue mejor, tuvo una primera parte muy, muy buena. Lo que pasa que, bueno, no estuvimos afortunados. El día del Girona, la primera parte fue horrorosa, pero la segunda parte con los cambios, el equipo salió y dio otro, ¿no?, otra sensación. Creo que con el Arsenal tuvimos una hora muy buena. ¿Qué nos falta? Pues igual continuidad, tener continuidad y un poco de eficacia, ¿no?, en esas acciones que generamos de poder fusilar, sí, la portería contraria, ¿no?
Bueno, cuando hicimos aquí el final de la temporada pasada de la tertulia, ¿no?, en junio, yo creo que era, nos pediste un pronóstico para esta temporada y todos éramos muy optimistas. Lo que pasa es que
hubo gente que dijo que marcaba 16 goles a nadie.
Bueno, lo iremos viendo.
Lo que tienen las comidas.
En tres meses, fíjate lo que nos ha pasado. Nos ha pasado de todo. O sea, empezamos con todos los temas de los despachos, luego las lesiones, una pretemporada que fue un poco deprimente, luego las sanciones.
¡Oh!
Es que nos ha pasado de todo, ¿no? Y entonces, luego también jugadores que están saliendo de lesiones, al final de tener una plantilla.
Hoy tenemos la enfermería que parece esto más. Luego la serie que había más.
La sanción de Valverde.
¿A Valverde le han indultado?
No, que le he bloqueado, digo.
Bloqueado.
No paraba de llamarme.
Oye, no, es que es verdad, habéis dicho, el Betis fue un buen partido, pero fue el día de la sanción de Valverde, que le cayeron una condena de 4.
Pues que no sé.
Azpiazu, que no ha ganado nunca. Pobre Azpiazu, si me escucha yo, te estaré diciendo, qué canalla este tío.
Es que nos ha pasado de
eso. Es amigo mío.
Y la conclusión, perdóname, es que de tener una plantilla que tenías de 16, 17 jugadores, o 18, que para estos partidos, ahora estamos con 12, 13, o sea, se notan mucho los cambios cuando entran, y eso pues ha afectado, y eso tiene que afectar, afecta a cualquier equipo.
Oye, fíjate, ayer escuché una cosa, Fernando, muy curiosa, joder. Es que vamos a acabar como el fútbol de antaño, que solo jugaban 11 contra 11 y no había cambios. El Villarreal, de los 7 partidos, 6 se ha acabado, que el otro equipo no ha podido sacar sustituto, o sea, que no tenía.
Ya.
Que estaban secos. Al Atlético estuvo a punto de pasarle. Menos mal que saca, hace un doble cambio. Se lesiona a Vesga y hace doble cambio Valverde. Si no, no puede. Si se lesiona a alguien, no puede sacar a otro recambio. Sustituto, otro recambio.
Ya, bueno, yo creo que tiene razón Gonzalo, que ha habido una acumulación de circunstancias, que, pues, por ejemplo, el que haya habido varios partidos que Meri Laporte no se haya podido incorporar a la dinámica normal del equipo, pues y luego al final está la lesión de Nico, que para mí yo creo que a nivel o en el juego de ataque determina muchísimo, no solo a los compañeros, sino sobre todo a los contrarios, ¿no? Y la defensa que practican sobre él, que facilita en cierta medida el desempeño de los compañeros que tiene al lado.
Se le nota en el equipo, ¿eh?
Se nota.
Como dicen en inglés, el team, y el luego, equipo. Bueno, Nico Team. Pues, nos ponemos los parches de Nico Team. Echamos de menos esa. Porque es el que desborda, es el que lleva a los jugadores, el que entretiene a la defensa contraria.
Yo por eso creo que hay que mantener la calma, que seguir compitiendo. Yo creo que el equipo ha dado en estos últimos partidos también muestras de lo que es capaz. Y hay que confiar. Y esta es una temporada que va a ser de 50 o 52 partidos. Y entonces, pues estamos. ¿Eh?
Y estamos en el séptimo.
Estamos en el séptimo.
Sí, sí, queda mucho. Yo eso es lo que pienso también. Yo creo que tú también habrás vivido como jugador y como entrenador que has sido. Habrás vivido estos periodos de.
¡Opa! Y peores.
Arriba y, arriba y abajo.
Bastante peores.
Un poquito
de momento aquí no ha rodado ninguna cabeza. Yo he vivido épocas de bastantes cambios. En el banquillo, lógicamente, que es por donde se rompe la cuerda siempre, ¿no? En ese sentido. Yo confío, yo creo que tenemos una plantilla, una buena plantilla, creo que además lo ha demostrado. Creo que además jugadores, ahora mismo, no sé, por poner un ejemplo de Jaureguizar, ¿no? Que antes parecía que podía ser un jugador importante, bueno, pues ya, rápido, él se ha hecho importante dentro del equipo y además destacando en cada partido, ¿no? Para mí la incorporación de Laporte creo que es, y más teniendo en cuenta el caso de Yeray, pues es fundamental, más allá de que el rendimiento de Vivian y Paredes está siendo excepcional, pero como decíamos, hay un porrón de partidos por medio y va a ser importante, y tenemos ese problemilla del gol. Es lo que hay. Hace dos o tres años tuvo una muy buena temporada Guruceta. El año pasado creo que Ollán todo lo que le caía lo metía. Y ahora, pues bueno, pues no estamos teniendo esa puntería, ¿no? Entonces.
Os agradezco, que seáis positivos. Que me gusta mucho. Pero yo es que veo. Analizando el problema. Por ejemplo, el fondo de armario, que se suele hablar. No tenemos ni armario empotrado ni romper, tenemos un burro allí, una cosa, un perchero.
Sí, pero circunstancias.
Un perchero.
Se cuenta ahora Yeray, Prados, Nico y Berenguer, por ejemplo, ayer.
Claro, sí.
Cuatro titulares.
Sí.
Que ayer no estaban, sí, ¿no? Sí. Entonces, joder.
Totalmente de acuerdo.
Y si hablamos en el Madrid, en el Barça o en el Atlético de Madrid, exactamente igual, y quitas a cuatro tíos de.
Sí, pero te traen en enero, te traen cinco.
¿Qué son aquí estos?
No, pero en enero te traen cinco.
El Villarreal, tú fíjate, el Villarreal ha cambiado 8 o 10, y si hace falta, yo creo que tiene jugadores que ni saben en qué equipo juegan.
No. Mira, voy a hacer un hincapié en eso. Ayer yo pregunto, a la salida del campo, a los. Bueno, porque es que hay más gente en el campo del Villarreal que habitantes tiene Villarreal, porque tiene 48.000. O sea que. Yo pregunto a la salida, dígame el 11 inicial del Villarreal. No me lo dice nadie, pero nadie de Villarreal, no me lo dice nadie. No me lo dice nadie. Bueno, pero no nos vamos a meter con eso porque ya en el baloncesto ya han cambiado esas tornas. Pero es que yo estoy seguro que cuando ya le llaman de casa a los padres, al chaval que juega en el Villarreal, y dice, ¿dónde juegas tú? Juego.
Yo sé que es la Liga Española. Sí, yo sé que es la Liga Española.
Pero en el Barcelona, no, abajo. En el Cádiz, amarillo y tal. No tiene ni idea.
Hace años esas llamadas serían caras,
Sí, estoy seguro, que es que estamos jugando contra equipos que pierden 6 elementos y compran 7. O sea, que es así de fácil. Y el Atleti tiene un doble valor.
Es un modelo totalmente antitético a lo que es el nuestro, partiendo por el hecho de por qué juega de amarillo el Villarreal. Que es porque cuando los Rods ya iban promocionando el equipo hacia arriba, dicen, ¿cuál o qué color no juega prácticamente nadie en primera? Y así no tenemos que tener ni segunda.
Y Las Palmas.
Eso es. Pero era época en la que no estaban. Entonces, amarillo, pues ya está. Y podía jugar, pues no sé, de fucsia o de verde chillón en función de. Ese es el criterio y lo gestionan muy bien y es un modelo que les va muy bien. Pero por eso digo que poco tiene que ver con lo nuestro y con nuestro modelo y con la personalidad de nuestro club.
Pero
¿no?
Que Guecho tiene más habitantes que Villarreal, que no sepa la gente. O sea que sería la pena, ¿no? Tener un equipo como el Arenas o el Guecho, si se hubieran fusionado los dos, pues mejor que mejor.
Estás hablando de algo, es más fácil que los palestinos y los israelitas lleguen a algún tipo de
que hagan un país
de solución.
Bueno, ahora va Fadura, el Arenas, a ver qué.
No, pero hubiera sido terrible de bonito, ¿no? El mismo Baracaldo, ¿no?
Bueno, estuvieron a punto, Baracaldo y Sestao en su momento.
Pero de la primera, yo creo que
en este caso solo vale con que haya uno que ponga la varilla y ya está. Como si vamos a Charcuá. jugaba.
Sí, el Roche, mira, claro.
Vas con varilla.
No, pero y... nosotros, ayer, digo, anteayer, que estuvimos a punto de romper en la porcelanosa, la porcelana en trocitos, en hacer con las teselas lo que quisiéramos, no metemos gol. Hay una sequía de gol. Yo no sé si es que tenemos mal el punto de mira, pero cuando se ponen así las cosas, todo el mundo en la calle critica, todo el mundo. Fernando, yo no sé cómo lo vivís, bueno, vosotros, porque... desde la presidencia, no, pues, cómo lo vive un presidente, hombre, cómo lo vive un directivo, porque eso os cae todo a vosotros.
Sí, no,
todo el charco os cae a vosotros.
Óscar está aquí, sabe que una semana de tres puntos pues es una semana totalmente distinta.
Hoy haría sol.
Pero bueno, yo insisto, pero no hay que perder de vista pues que efectivamente también, como decía Gonzalo, el año pasado a Ollán le entraba todo.
Todo.
Ayer tuvo una ocasión con el portero vencido y a metro y medio de o dos metros de la puerta. Y le dio mal o le dio con... Y ya está.
Se confió,
¿no?
Tan,
sí.
Tan fácil.
El portero, ¿no?, se tira a Pablo y la saca con el pie.
El año pasado jugaba con nosotros también Iñaki Williams.
Qué sinvergüenza eres.
No, oye, bueno, que suma. Me encanta, ¿eh? No, pero, me encanta, pero, no, joder, pero... No ha venido de gana todavía. No,
pero mira, ahora estamos diciendo...
está con desgana.
Tú, por ejemplo, en estas alineaciones, ni Nico, que al final es desequilibrante importante, ni Berenguer estaba... que también lo es, ni Iñaki está en su mejor momento, ni Sancé tampoco está en su mejor momento, que son pues, los cuatro jugadores los titulares, bueno, sí, de esos tres puestos. Sí. Pues esa es la realidad.
Igual hacer una trainera.
Bueno, pero es que es la realidad.
Es que la filosofía no es solo ir por una pancarta de Unix in the World, es que cuando llegan estos momentos, claro, lo que hay que hacer es eso,
y,
¿no?
Y ser consecuentes.
Es decir, porque es que yo esto me estoy... O sea, esto lo recuerdo otras veces ya en Europa que estamos, y que al sexto partido está la gente diciendo que se acabe ya Europa y vamos a jugar la Liga. Joder, para eso no estás todo el año anterior peleando.
Pero mira, me dice un amigo el otro día en Zalla, que tiene una tienda de seguros, por cierto, que están de fiestas en Zalla. Hoy es San Miguel.
Hoy es San Miguel.
Sí, felicidades a todos los Miquel, Miguel, y a todos los que se puedan llamar Miguel o...
Michael.
No, o Michael. Muy bien, que no me salía en eso. Y me dice un amigo en Zalla, oye, pero es que a mí me gusta ver al Atleti en Europa, pero ganando.
Claro. A mí me gusta perdiendo.
Digo, no,
imagínate, pero, ganando.
Digo, igual tu competición es la UEFA, ¿eh? O sea que igual es que queremos jugar la Champions porque da dinero, pero nuestra competición es un poquito más modesta.
Bueno, hay que darle recorrido a esa competición. Nos ha tocado empezar con uno de los candidatos, pues posiblemente a estar en, por lo menos en semifinales, creo yo. Mira ayer lo que le hizo al Liverpool en casa, ¿eh? Que se lo llevó por delante.
El Arsenal cuando juega es un vendaval, ¿eh?
Claro. Sí. Y tienen para jugar, tienen para hacer tres onces que jueguen, que compitan la Liga Española.
Sí, ellos sí que demostraron en San Mamés lo que hemos dicho antes con respecto al arranque del Atleti, ¿no? Que era un equipo campeón, con poco a ganar.
Sí.
Ellos con nada ganaron.
No, pero es que eso es fondo de armario.
No, eso es...
Yo me refería que el fondo de armario que tiene el Atleti ahora mismo es como el de Anacleto, más o menos. O sea, que es camisa blanca y el traje negro. O sea, no tenemos más.
Por lo que nos ha pasado también, ¿no?
Sí, pues bueno, que sí, lo que ha dicho. Es una desgracia que es que para el Atleti, que se lesione Beñat hoy en día, que era, Beñat era fondo de armario.
Muy claro.
Que se lesione Beñat es una tragedia. Que Ruiz de Galarreta esté tocado o bajo es una tragedia. Que Berenguer no pueda jugar por una lesión del pie y tal es una tragedia.
Sí,
cosa que en el Barcelona, no, pues juega, le sacan a Fausti, Pedri, Fifi, Gruki, Rocky, Sosti, Pipín. Sí, sí.
Chuchi, y también.
Tal, ¿sabes? Y eso es la ciudad de los muchachos. Nosotros, desgraciadamente, pues no tenemos la ciudad de los muchachos, pero tenemos el presupuesto del Barcelona.
Pero yo creo también que quizás haya otro factor, que habrá una... estoy seguro que hay una planificación para una temporada larga de 50 y tantos partidos y que, bueno, pues que estamos también pendientes de...
¿Y eso quién lo hace?
Bueno, me imagino, los técnicos, yo creo que eso lo planifican igual que siempre
lo
ha dicho.
Y es verdad
que, los equipos que aspiran a la permanencia salen como cohetes, siempre en septiembre...
Que me quiten lo bailado.
Eso es para coger puntos como sea.
Me estás diciendo, por ejemplo, que el Elche de Eder Sarabia dice voy a sumar puntos ahora porque luego me voy a pegar un...
Yo creo que...
Seguramente, ¿no?
Sí, sí. Luego suele pasar, ¿eh? Estas inercias de los equipos suele pasar, ¿eh? Que además igual no sé exactamente, ¿eh?, si han mantenido mucha gente de la temporada anterior. Pero esas inercias positivas de que todavía cogen breada, sí, luego hay que mantenerla, ¿eh? Esto es muy largo.
Es que el Elche no ha perdido un partido todavía.
Bueno pero vamos a ver. Vamos a ver que las temporadas son largas.
En sentido contrario, vale, para el Atleti, a mi juicio, vale, para el Atleti. Habrá una planificación, estoy seguro, y una planificación bien hecha. Y ahora seguramente no estaremos en un pico de forma o de rendimiento, seguro. Y además
dice mi amigo Ismael, gitano, que es de allí también de Zalla, que no quieren hijos con buenos principios. Y le digo, joder, pues nosotros que íbamos 9-9 y que teníamos aquí contra el Alavés la oportunidad de 12-12, el mejor inicio histórico de la historia del Atleti. Desde ese momento que dije yo que íbamos a ganar 12-12, no un puntito al Girona.
Íbamos a juntar la peor pretemporada de la historia con el mejor comienzo de la historia, ¿no?
Está bien, ¿eh? Es fútbol, ¿no?
Pues para que veas. Pero bueno, el partido con el Alavés, que también eso le pasa un poco al Atleti, ¿no? Los dos partidos que ha jugado mejor, yo creo que han sido Betis y Villarreal, que son dos equipos que te juegan abierto. Es que al Atleti cada vez le cuesta más, y menos sin Nico Williams, abrir equipos de esos. Pero el resto de equipos se te han venido a cerrar.
Yo
es
no
que
sé
ya
qué,
hasta
qué
el Valencia
tontería, no, aquí nos pasó una tontería, y el día del Girona también otra tontería, o sea, una cosa. Yo, esos partidos el año pasado no los...
Bueno, la vez ganó sin tirar la puerta,
sin tirar la puerta. Sí, y el Girona como lo ganó, de mala manera también.
Bueno, pero por lo menos hizo un buen gol.
Sí, un buen gol. Pero
por lo menos.
Nosotros tuvimos... Bueno, buen gol el nuestro. El del
Girona, pero bueno, digo ellos que...
Para mí es lo mejor de las... Mira, vamos a hacer eso. Vamos a ir con lo más bonito con del norte, con Serpas Cusumano, lo más bonito. Y yo adelanto ya, para mí lo más bonito de esta semana, el gol de Jaureguizar, joder, que por lo menos empató el partido del Girona, le pegó un muy buen derechazo,
Yo me quedo con cómo está jugando más que con el gol.
Sí, muy bien. Venga, lo más bonito para ti.
¿Pero de este último partido dices?
De la semana. Puedes elegir el Girona.
Bueno, lo que pasa es que vistoso es el gol.
El Villarreal.
Y, por ejemplo, el partido que hizo Vivian el otro día me pareció espectacular. Espectacular, o sea, es más.
Y venía de estar castigado.
Es más, y creo que el otro día, y voy a hacer una crítica constructiva en ese sentido, cuando él hace lo que tiene que hacer, cuando él está como estuvo el otro día.
Está como un fiel.
Está como un tiro. Cuando da un saltito más de querer hacer igual más cosas de las que debe. Es cuando
ahí se puede equivocar.
Ahí es cuando se equivoca. Y hay un matiz, por ejemplo, ¿no? Yo suelo decir, ¿no? En un central hay que tener claro que no siempre puedes ganar los duelos que disputas. O sea, el 100% de los duelos es imposible que los ganes.
No os había preguntado, por cierto, a vosotros. ¿Fue expulsión la vía para a vuestro juicio?
Yo no sé si fue expulsión o no, pero lo que estoy seguro es que los árbitros, el comité, los no sé qué, van a acabar volviendo locos a todos, a nosotros, sí, los aficionados, sí, los seguidores,
sí,
los que vemos.
El VAR tiene que intervenir cuando es una ocasión para...
Desde el minuto uno ha sido mentira eso.
Y no te digo nada
a
los profesionales, a los jugadores, a los técnicos y tal. Al final no sabemos qué criterios hay y al final... te explican lo mismo una jugada en un sentido que otra en otro.
Pero un poco
ocasión manifiesta.
Pero el VAR tiene que entrar cuando el error es flagrante.
Flagrante.
Bueno, pues es que
no es flagrante.
Es mentira desde el minuto uno.
Claro.
Porque desde el momento en el que tienen que ver la imagen 17 veces,
sí, claro,
y de 17 ángulos diferentes, no es flagrante.
Y necesitan
llamar al árbitro.
Claro. Dicen que es la toma cenital la que le dice, y cómo que va a estar el árbitro subido en un dron, en un helicóptero.
Porque dice. Él está viendo las imágenes y en una que se ve desde atrás dice: esa me gusta. Dijo el tío: esa me gusta. Pero ¿cómo que
no? Pues que deje el arbitraje. No, que mirará sin.
Que se meta cineasta.
Está grabado.
Lo que no puede ser es que luego vaya, después de verlo, Valverde en la rueda de prensa y diga: es que para mí no es ni falta. O sea, es que es un abanico muy grande el que hay.
Es que el
pantone es terrible. Estamos hablando del blanco al negro.
Es que parte de que el jugador del Villarreal es el que le golpea en la pierna.
Claro, porque
al otro.
Es que
el otro
no mueve los pies.
La pierna y él le chuta la pierna.
Él sí.
Del Valencia.
Sí, que es el día del Girona.
No,
el día del Valencia, que le mete la... Que a raíz de eso luego nos metieron los dos goles. Le mete la mano así un poquito Vivian, pero bueno, se lo hacen todos, pero él no mueve los pies del suelo. Él es el que busca
el otro se cae
ahora,
porque...
Hay un jugador del Valencia, es que no me acuerdo ahora del nombre, que no calle, no para de protestar, le saca tarjeta y todo, no para, vaya a verlo, como el que decía, metí usted María, y al final va a verlo y pita, y le saca la roja. Yo me quedé escandalizado. Como los cuatro partidos de Valverde, luego ya los he entendido, me los han explicado. Es para adultos, en horario, solo lo puedo contar, es que ahora estamos en horario infantil. Estamos en horario de adultos. Es tarjeta roja y cuatro partidos, efectivamente, en lo que hizo Valverde. Pero
sí, yo no sé, ¿eh?
Sí, sí, porque dice que sois todos unos hijos.
No, sí, pero,
sois
pero eso lo pone el acta.
Sí, sí, bueno, no lo ponen en el acta.
Yo
no,
a mí, a ver, quiero decir, porque esto se ha hablado mucho. Es que yo creo que si reflejan en el acta eso, igual hubieran sido seis.
Sí, sí, no, pero...
Porque yo creo que les expulsan por protestar.
Debe quedar
y luego aplauden.
Un pacto, caballeros.
Entonces, les expulsan por protestar y por desconsideración.
Sí, sí.
Lo que acabas de decir tú, de horario para adultos, viene posterior. Sí, y eso yo creo que no viene del acta.
No, pues si yo...
Lo que pasa es que ya hubiera sido récord de...
Bueno, porque le cayeron.
Yo a creo, que es
a
así,
A mí me parece una condena, o sea, cuatro partidos. Como me parece una condena a los tres de Padilla por tirar el balón fuera, y resulta que veo el partido la semana siguiente, un partido del Madrid, tira el balón del Madrid y dice, mira qué picardía, hay que tener esas picardías, porque tal, digo, joder, picardía, que a nosotros nos han costado tres partidos. Bueno, ya estamos salvados, ya está Valverde, lo más bonito estábamos diciendo, yo he dicho para mí el gol de Jaure, para ti.
Yo la vuelta de Vivian el otro día después de...
La vuelta de Vivian, muy bien. Gonzalo.
A mí me gustaron los minutos, los 45 o 50 minutos de Galarreta en Villarreal. Yo creo que es tan importante que tener la expectativa de que esos 45 o 50 vayan siendo 60, 70,
sí.
Porque es fundamental para Atlético.
Fundamental,
o sea, es que es el tío que cambia.
Tiene una visión.
Entonces, pues esa ilusión, esa esperanza...
Sí, sí.
Lo que también me gustó, pero no lo voy a quitar por si acaso hay otro, pero tenía otra cosa que me gustó también.
Ah, bueno, pues dila.
Lo que me gustó también, Unai Gómez, en el sentido de recuperar también jugadores para la causa, ¿no? Y Unai Gómez, pues el tío se peleó y yo creo que tiene un hueco ahí en esa... O sea, cubre un espacio importante.
Tiene que hacer algo más, ¿eh? Porque luchar... Luchaba el Guerrero en el Antifaz, no llegó a jugar nunca en el Atleti. O sea, y luchaba mi madre todos los días también, que tenía cuatro hijos, pero no jugó en el Atleti. O sea que hay que jugar un poquito, una gotita más. Sí, claro. Hay que, para mí, ¿eh? Hay que exigir un poco más a los jugadores. Irá en función también del sueldo, me imagino. Pero yo de momento a Unai Gómez le falta un hervorcito para estar de titular en el...
Hace su labor. Todos tienen que mejorar, pero hace su labor.
Bueno, Fernando.
Para mí, yo creo que en el primer tiempo en Villarreal hubo momentos de juego coral y de presión muy bien articulada, que a mí me parece que es el camino del Atleti, sobre todo fuera de casa, ¿no? Controlar el partido, enfriar el juego del rival, impedirlo y tratar de llegar al área. Es verdad que el único pero que le pongo es que a veces hubo alguna jugada en que se pecó un poco de falta de contundencia en el área, porque llega un momento, tú habrás entrado en el área con un balón controlado alguna vez, Tabú, y lo que hay que hacer, creo yo, es pegarla a la primera oportunidad que haya.
Pase a la red.
Y no pasarla al compañero y volver a pasarla.
De atrás cuando llegan a esas posiciones,
nervioso,
ya sabes que
qué
se
nervioso
baja la,
te
se
pones.
Baja la persiana.
Pero todo, yo he jugado muy poco al fútbol y bastante malo, pero qué nervioso te pones en cuanto estás dentro del área y tienes que chutar, ¿verdad? Con lo fácil que es, luego dices, joder, fíjate todo lo que tengo para mí, ¿no? Pero qué nervioso te pones en ese momento, ¿no? O sea, el momento en que Sancet...
No es tampoco, ¿no?
Ve, el Sancet...
No te da tiempo,
ve tan claro el gol.
No te da tiempo a ponerte nervioso. No, al final va todo tan rápido. Lo que pasa es que al final en esos momentos hay que tener frialdad, templanza, calidad...
Claro,
hay muchos factores,
claro.
Pero no por nervios, o sea, sino pues porque, bueno, al final...
Es mucho más difícil el gol que marca Jaure que el gol que tiene Berenguer para marcar el 2-1.
Porque nervios, por ejemplo, un penalti y un penalti decisivo, mira que tienes tranquilidad para poder, bueno, pues más nervios todavía.
Sí. Más nervios.
¿Por qué? Porque tienes tiempo para ponerte nervioso. En esas acciones no, es como que...
Sí, tienes que...
Claro, tienes que decidir rápido.
Tiene que ser casi instintivo,
y ahí van otras,
¿no?,
cosas, más que los nervios...
El instinto.
Claro, y esa templanza.
Pues esto ha sido lo más bonito con Cusumano y con nuestros amigos de Bianca Villa, del grupo La Navarra. Esta semana el jovencito destacado, Rego, por ese tiro al larguero que no quiso...
Casi pincha el balón.
No quiso entrar. Oye, de verdad, qué bonito fue. Nos vamos a ir a publicidad un momentito y continuamos en la sintonía de Radio Popular en Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia. Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Radio Popular. Erri Ratia.
Ahí voy yo, ¿no? Sí, ya estamos. Venga, nos faltan 22 minutos. Para que sean las 3 de la tarde en la sintonía, que no para, ¿eh? Esta radio no para, es imparable, cada día somos más en Radio Popular, es que es la radio de... Es la radio de Bilbao de toda la vida, es lo que hemos escuchado desde críos, ¿no? Y yo creo que, además, fíjate, Gonzalo, a ti que te gusta la radio y las historias, que eres profesor de cátedra de UNESCO, aquí han salido pues una escuela de locutores, de aquí han salido todos los locutores grandes, o sea, pero no sé, pero
los Serrat,
Félix Linares, los Serrat, Carmen Navarro, entonces, o sea, una cantidad de, ha dado al mundo grandísimos locutores Radio Popular. Bueno, estoy citando algunos, me dejo, a todos los que me dejo, que son infinitos, les quiero un montón también y además estoy continuamente con ellos. Hoy me he encontrado, por cierto, aquí en el Cartón con mi amigo, que no le veía desde hace igual 10 o 12 años, Roberto Mosso, que trabajó conmigo en Radio Euskadi. Fuimos compañeros de trabajo, teníamos que subir, no había móviles, teníamos que subir hasta el Serantes para emitir con una especie de cacharro. Aquello no era un teléfono móvil, era un grupo electrógeno. O sea,
Chuck Norris llevaba eso.
No, era un Motorola de los primeros que hubo de estos, joder. Había que tener una señal, pero vamos. Y subíamos al Serantes en Santurce para emitir. Y luego cuando íbamos a la sala de junta de Guernica o tal, pues teníamos que desenroscar el teléfono y clavarle un par de pinzas. De estos habrá más Rafa Martínez que yo, y sacar un micrófono de ahí, ¿no? De cualquier. Nos deja el teléfono del bar y tal. Y veían que le desmontábamos el teléfono y que me está rompiendo. Que es para emitir. Y me he encontrado con Roberto Mosso, que vivía aquellas aventuras y que ha publicado un libro este año que ya sabéis que se llama Puto Boomer, que es, bueno, pues la aventura de los boomers, de todas esas historias, ¿no?, que hemos vivido, esa generación del boom de los 60, sobre todo de los años 60, 63, 64, que pues, las familias numerosas y todas esas historias y cómo vivimos los años 80, he estado recordando, me ha regalado el libro. Le mando un cariñoso saludo a mi compañero Roberto Mosso, que por cierto, como es muy aficionado al Atlético, le he dicho que venga alguna tertulia. Bueno, Gonzalo, ¿ya has visto la noticia hoy de la ampliación del campo? ¿Que quieren ampliar, digo, el Lezama?
Pues sí, sale...
Del campo no. Es que me ha salido me ha traicionado el subconsciente porque dijeron que iban a ampliar el campo, pero yo creo que era un sondeo, un globo sonda, pero que no, al final no va a pasar nada. Pero Lezama sí que parece que lo quieren
Bueno, esto parece que ya lleva avanzadas las modificaciones urbanísticas precisas, ¿no?
Sí.
Lo duplican prácticamente en metros, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo porque todos estos temas dependen mucho de las políticas municipales. Y parece que no hay acuerdo dentro del ayuntamiento,
y
¿no? No
sé. El club, me imagino, también, ¿no?
Los temas de mayor. Sí, pero quiero decir que el club lo que quiera hacer dependerá de lo que le permitan hacer a nivel urbanístico.
Y la asamblea, ¿no?
Sí, sí. Sí,
no, no sé. Yo digo, Fernando, ¿a ti se te ha ocurrido alguna vez ampliar Lezama?
Bueno, de hecho, y eso enlaza con lo que ha dicho Gonzalo, el tiempo que lleva esto, la actual ampliación, que se ha terminado prácticamente ahora, la de soterrar el parking, hacer un campo encima, hacer los campos de arriba, el campo y medio, porque no salía más que medio. Todo ese proyecto lo gestionamos y lo impulsamos nosotros. Había un anteproyecto, pues esto es la cadena que ha sido siempre el Atleti, y con el campo pasó parecido, y eso también luego se ejecutó entre Josu Urrutia y Aitor Elizegui, pero la definición del proyecto con todos los trámites, con todos los trámites
los presidentes del Atleti sois como alcaldes, no debe, como un alcalde Bilbao que le da un proyecto, lo tiene que desarrollar y al final
porque efectivamente pues tenía sus complicaciones y sus complejidades. El propio hecho de la solución esa del arquitecto de Ispizua, que es una solución que ha dado mucho aire a las actuales instalaciones, que es de soterrar el parking y aprovechar para hacer campos de fútbol, pues costó que se aceptara, porque efectivamente la normativa urbanística y los usos pues están muy siempre, bueno, pues muy controlados. A mí me parece bien, pero desde luego son trámites a larguísimo plazo.
Pero te parece bien, ¿no?
A mí sí me parece bien. A mí todo lo que sea invertir en infraestructuras del club, me parece que eso es hacer patrimonio.
Es que además, mira, solo tienes el ejemplo de, y yo hablo de mí, lo que yo he conocido cuando yo empecé de crío en Lezama, de lo que era y lo que es, ¿no? Y dices, joder, qué envidia, ¿no? Bueno, pues entiendo que no deja de ser un proceso en el que tiene que seguir creciendo.
Bueno, y que habrá igualmente que crecer, no solo en el Atleti, sino que incluso hacerlo un proyecto inclusivo, ¿no? De que otros equipos puedan ir también.
Bueno,
¿no?
Pero yo creo que el Atlético en el fútbol vizcaíno da mucho amparo a las capacidades que tiene en Lezama de muchos temas de servicios médicos, de recuperación de lesionados, de... O sea, en eso tiene, bueno, mira.
Hay que contar el femenino también.
Mira,
va creciendo.
El Amorebieta cuando ha estado en segunda división, donde ha jugado sin ninguna cortapisa por parte del Atleti, todo facilidades. Ahí en ese sentido,
me parece. Tiene que haber un estudio de necesidades, un estudio de impacto de todo tipo, económico, social, empresarial, de si esos metros van a ser necesarios, que lo tendrán estudiado, me imagino, cuando han planteado ese tema, y a partir de ahí contar con las autorizaciones que son sucesivas, pues municipales, forales, en fin, a nivel urbanístico y municipal.
El otro día le vi ahí al Barcelona jugar en el Johan Cruyff y yo, joder, si están jugando, les dan balas, no les dejan, no les dejan, en un partido europeo no les dejan jugar ahí, en el Johan Cruyff. O sea que, a ver que si se busca la vida, ¿no?
Van haciendo las cosas como las hacen ellos, no tapan un agujero con
la jugada. Lo de la ampliación del campo, digo yo que fue un globo sonda, porque nos soltó el presidente que, bueno, que es listo en ese tipo de cosas, y luego dijo no me refería a ampliar el campo. Y es que creo que ni los socios quieren ya que Samamés sea más grande, ¿no? O sea que tenemos un campo preciosísimo y yo creo que tenemos el campo
se estaba refiriendo a que el actual campo yo creo que sí tiene posibilidades de ampliar en un número limitado de localidades,
muy poquitas,
pero igual 2.000, 3.000 con nuevas filas en determinadas zonas.
Estamos
con,
muy cómodos en el campo. Es uno de los campos más cómodos
Y que se ve bien, yo creo, desde cualquier punto del campo.
Estuve en el último partido de Liga el año pasado.
Y que era
lamentable.
Un Tamagotchi, ¿no?
Lamentable.
¿Viste a alguien?
Me tuve que cambiar de sitio porque mi rodilla no aguantaba los 90 minutos. No, lamentable, o sea, literal. El Bernabéu, que supuestamente
tú
no.
Tú vas a Samamés, a cualquier localidad, o se ve el fútbol y ves, y holgado, sí, ¿eh? O sea que...
Yo creo que el mismo arquitecto que hizo el campo, que diseñó el campo, hizo la previsión de una ampliación asequible, con no un nivel de obra otra vez como estuvimos, que te pueda ampliar en 2.000 o 3.000 localidades.
Eso está previsto, eso es aprovechar determinados huecos y determinados espacios, simplemente en las tribunas bajas, toda la ahí en la última fila, pues con una pequeña adaptación entran dos filas, sí, más.
No mucho más, porque tampoco el Atleti tiene que acoger.
No, el cemento es el peor enemigo de los campos.
No necesitamos más adocenar el... Nosotros tenemos un campo.
Lo que pasa es que hay lista espera, ¿no? De socios.
Sí, pero bueno, pues, ¿cuándo no?
Bueno, pero
cuando yo me hice.
No dejan de ser ingresos.
También había una lista de espera terrible. Y bueno, pues yo creo que es que ahora, para una ciudad como Bilbao, pues tener un campo de 54.000 localidades.
Pero yo creo que siempre ha existido, cuando en los momentos de que el equipo ha ido bien y ahora ha tenido unos años buenos, las bajas cuando se producen, que son siempre en febrero, marzo y tal, disminuyen mucho. Y entonces eso hace que la lista de espera se vuelva a ampliar. ¿Eh?
Y Jon Uriarte, la perspectiva económica, pues manda bastante también. Es un hombre, un empresario con una visión económica y tal. Y el tema de, pues eso, 2.000 o 3.000 localidades.
Pues sí, que son 3 millones de euros, pero no un año, sino recurrentemente
eso
para
es,
el resto.
Eso es.
De...
O sea, que lo tendrá bastante en cuenta.
Claro.
¿Eh? Sí, hay que admitirlo. Lo que hablábamos de la Champions.
Hombre,
¿no?
es cierto. Que hay determinadas ampliaciones que requerirán el consentimiento de la propiedad, y la propiedad no es del Atleti. El Atleti sí tiene un buen contrato de uso durante muchos, yo creo que son 90 años, o no, en este momento no me acuerdo, aunque lo firmé yo, ese contrato, sí. Porque es verdad, ese contrato se dejó todo cerrado antes de salir yo del Atleti. Entonces tenía muchas posibilidades en cuanto... no fueran necesarias modificaciones estructurales, como pasó con la cubierta, sí. Que hubo ahí una pequeña modificación de ese contrato, uh-huh. Para hacer obras que no supongan, pues sí, pues una de hacer unas nuevas filas de asientos, de sacar espacio en algunos sitios, pues sí, pero eso no llega a las 2.500 o seguramente no pueda pasar de ahí,
cuando
localidades.
Dice, que igual nos está escuchando alguien que se acaba de incorporar y dice, lo firmé yo, y dice, ¿quién lo firmó? ¿Quién es? Es Fernando García Macua, expresidente del Athletic, claro que
pero
lo
por eso digo
claro
que, lo firmó, que efectivamente hay que entender siempre el Athletic y la gestión de las directivas como una cadena,
sí, sí,
una por cadena. Lo menos en esos aspectos, ¿no? Luego es verdad que igual siempre decimos...
En lo futbolístico podía ser también un poquito así,
sí,
¿no?
Sí,
también,
bueno, pero eso es
en
más,
deportivo,
más coyuntural, pero
en
hay
la
temas
dirección deportiva más que nada.
Temas
bueno.
estructurales de, sí. De lo que es la vida del club, que ha habido
pero
una
cada
continuidad.
Cada uno parece que quiere ver el fútbol de otra manera, pero yo creo que la dirección deportiva tenía que ser también un relevo, ¿no? Tenía que ser, mira, esto es lo que tengo, esto es lo nuestro, y te lo doy, y es tu legado, lo tienes que guardar. Bueno, tenemos dos rivales alemanes esta semana, el Dortmund y el Mallorca. Pues son los dos muy, muy alemanes. Yo estaba en Mallorca y hay alemanes a punta pala ahí y viven de maravilla. O sea que vamos a empezar por el Dortmund. Que digo yo que viajar es difícil. Para el Atleti siempre ha sido tabú. Tú has viajado. Y es bonito conocer países y es bonito conocer ciudades, pero a mí Borussia, Dortmund, el muro amarillo, tal,
El muro.
Da un miedo.
El muro.
Da un miedo del carajo.
Al final, las ciudades, los jugadores en ese sentido, o la plantilla, o el equipo y demás, conoces poco. Viajas mucho, pero conoces poco. Esa es la
sí,
realidad.
Pero también nos decían, oye, vamos a Turquía y tal, joder. Y ganar en Turquía. Vamos a Dortmund
bueno,
y tal.
Una, en otra nos trajimos cuatro.
Pero bueno, y ganar en Turquía. O sea que son. Bueno, el Madrid también se ha traído de ahí varios pasaportes buenos.
Es campo complicado.
Es complicado.
Es campo complicado. De hecho, este fin de semana acaban afuera, ¿no?
Sí, 0-2 al Main.
Sí.
Y o sea sin quitarse.
Pero es que en Champions. Es lo que hay, o sea, no hay rival flojo. Y bueno, también es verdad que el Atleti yo creo que puede ganar a cualquiera en ese sentido. Y vamos a ver, vamos a competir seguro.
Oye, Gonzalo, ¿y si perdiéramos todos? Hombre. Imagínate que perdemos los 8 partidos. Ganaríamos más dinero que compitiendo como competimos el año pasado.
Va, pero eso no se va a dar, eso no se va a dar. Yo, el partido de Dortmund, o sea, lo veo muy difícil. Realmente yo creo que esta semana el partido...
No, te decía porque la Champions da dinero.
Sí, ya lo sé, pero te quiero decir que yo creo que el Atleti va a competir en la Champions también. O sea, que no... Que ese planteamiento que muchas veces nos hacemos de decir a estas alturas, no, joder, vamos a quitar ya lo de Europa y tal, porque no podemos con ello. Yo creo que no.
Yo no sé, no, es que además yo creo que el equipo no está dando esa sensación. No estamos... yo creo que no.
Yo creo que podemos,
hace dos días hemos hecho un buen partido, una muy buena primera parte.
Hasta los 60.
Con un rival.
Y al Arsenal una hora competimos bien.
Yo tenía de chaval un soldadito que me regaló mi tía, Aurora, que era mi madrina, que le dabas cuerda. Siempre llegaba hasta el mismo sitio. El Atleti también llega hasta el mismo sitio. Hasta el 65.
Bueno, cuando el Girona fue al revés.
Bueno,
con los cambios.
Con los cambios.
Bueno, pues vamos dando la tecla, ¿no?
Pero hasta el 65 llega. El conejito de Duracell llega hasta el 65. Bueno, en el 65 dice.
La porca de va a estar mejor. Sí. Nico vuelve. Sánchez poco a poco irá cogiendo mejor la forma. Bueno, yo creo que estamos.
Qué buenos socios y qué buena tertulia tengo yo. Qué buena gente.
Estás un poco en plan cenizo, ¿eh?
No, que no. Que ya te he dicho que yo no soy resultadista. Que me gustó mucho el partido de Villarreal. Pero creo que el Atleti se ha dejado escapar a algunos.
Es que esa pregunta.
Se ha dejado escapar a algunos gazapos. El Alavés, joder, a mí me dolió muchísimo. Yo no recuerdo, fíjate. Me tuvieron que recordar. Era socio yo cuando ganó la última vez.
Bueno, bien, ya había pasado. El año pasado fue.
Pero Caudet vino. Venía comprometido y sacó a toda su. La Guardia Argentina y a morder.
Caudet, que nos ha ganado aquí con el Celta, con el Alavés, con el Osasuna.
Porque sabe que nos tiene que jugar cerrados armarse allí y esperar.
Yo no me acordaba, tuve que recurrir al archivo de la memoria, mi carnet.
Lo que te digo, ganaron sin tirar a gol. Tuvimos una, que recordar, ¿no? Un remate de cabeza de Iñaki Williams, ¿no? Muy claro. Bueno, pues son partidos que pasan. Y te decía, creo que fue el año pasado con Atlético Madrid, ¿no? Que les pegamos un repaso y en la última jugada del partido nos quedamos todos como, no lo puedo creer.
El partido del año pasado que más me dolió, fíjate que, fue el Betis aquí, que le tiramos 17 ocasiones de gol, pero gol. Nos marcaron 0-1, estuvieron a punto de marcar el 0-2. Y empatamos a uno con un gol de Berenguer.
Yo creo que peor fue el del Atlético Madrid.
Fue increíble. Joder.
Y el del Sevilla, que nos empató en el 90 y tanto. Fíjate, es que podíamos...
Correa.
Salió si no ganamos la Liga, porque no queremos.
Y Sorloth, ¿no? Nos metieron al final entre los dos. Uno la paró, solo la paró y metió Correa, yo creo. ¿No? El 0-1 en el descuento.
No fue una escapada de Correa desde...
Se le escapó a Lecue.
Sí.
Se le escapó a Lecue.
Pero el quinto control yo creo que fue
Sorloth. No sé, eso puede ser.
Que luego dio el pase. Fue un balón que se le escapó, en un córner, un ataque a Nico.
Y Nico le dio a Lecue, en el medio, ¿no?
Se la dio forzada.
Se la dio para atrás a forzada a Lecue y Lecue perdió el balón.
Accidentes. Si tú vuelves a jugar con el Alavés y el partido es igual que el que fue aquí, lo normal es que no vuelva a pasar lo que pasó.
Pero, Fernando, tú cuando vas con la comitiva, que vas ahí a Dortmund y tal, ¿qué te esperas?
Alemanes.
Hombre, pues yo me imagino... que la representación institucional del Atleti pues irá con prudencia, pero con la esperanza de que puede sacarse un buen resultado. Porque al final, como se ha dicho ya en esta mesa, pues claro que el Atleti puede competir y claro que puede tener sus oportunidades y, ¿por qué no?, puede tener fortuna. Que no digo que si saca un buen resultado sea por fortuna, pero puede tenerla también, igual que han tenido otros equipos. Mira el Atlético de Madrid el año pasado aquí.
Soy de poner a ganar.
Yo con el Atlético soy siempre optimista.
Siempre optimista.
Yo también soy siempre optimista.
Pero me parece como que Sergio Ramos gane Eurovisión. O sea, lo mismo. Las mismas opciones que Sergio.
Yo no soy tan pesimista de cara al partido de Alemania.
En Alemania, yo es que. ¿Eh? Yo lo, no, veo, no. lo veo negro.
Yo tampoco. Igual es porque el ejemplo te has pasado. Sí. Se te ha ido de las manos.
Pero más que seamos forofos y tal, tú ahí lo que tienes que hacer para ser objetivo es ver cómo están las apuestas. Y las apuestas probablemente estén 4-1.
Sí,
4-1 mínimo, sí, ¿eh? Tampoco, o sea, quiero decir que tú vas a tener la posibilidad real. Porque el dinero en esto no arriesga y tal, de entre el Borussia de Dortmund y el Atleti es que tú vas a tener una posibilidad de ganar ese partido cada 4, cada 5, cada 6. O sea, esa es la realidad del público objetivo. Nosotros somos forofos y vamos a decir...
No se lo digas a John Uriarte, que igual la apuesta. Oye, vamos, y luego viene el Mallorca, que es antes del parón. Yo creo que este es el partido clave, o sea, más incluso que el de Dortmund. O sea, este es un partido clave. Ya que han dicho, ya lo dijo Caparrós, clasificación, amigo, clasificación. Y el otro día lo dijo Valverde también, que la liga es la que nos da de comer. Que es la,
que yo creo que el que no... A ver, yo opino igual. Es decir, yo para mí el objetivo del equipo tiene que ser meterse en Europa y la Champions es un premio que hay que disfrutarlo y que creo que estábamos todos encantados de ver al Arsenal, al Atleti, contra el Arsenal en San Mamés. Que ahora es un viaje a Dortmund que está bien, vamos a recibir al PSG. Yo estoy convencido que vamos a pasar esta ronda, se dice, o cómo sí. es,
o primera
o liguilla, o esto, ¿no? O fase de liguilla.
Yo es que
esto.
Creo que se va a poder pasar con 7 puntos.
Bueno, yo creo que vamos a pasar. Y esto hay que disfrutarlo.
Con 0.
Pero el año pasado se pasó con 11 o 12.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo importante es que la liga.
Pero perdieron muchos, hubo muchas sorpresas.
Ya.
Este año no está habiendo, de momento no ha habido ninguno.
Los gallos están ganando.
Se están ganando. Y si los gallos ganan, queda mucha solución para clasificarte con 8 o 9 puntos. Te puedes clasificar.
Y después de Dortmund, como suelen decir los equipos humildes en la liga, empieza nuestra Champions.
Eso estoy de acuerdo también. Sí.
Oye, pero Mallorca ya para acabar. Mallorca hay que ganar, ¿no?
Sí,
eso no me vale decir, joder, hemos jugado un partidazo y tal, pero joder.
Pero no era secundario.
No, secundario.
Ahora.
Para mí es primario.
Ah, vale.
Es primario.
Pues para mí
primario,
también. Igual que para Valverde, para todo el mundo.
¿No? Tengo un miedo ahí que es que reaparezca Nico Williams. Y nos lo lleven a la selección. O sea, por un lado me parece fundamental que para el partido del Mallorca reaparezca Nico, pero al mismo tiempo si reaparece nos lo van a llevar a la selección, que le pegan unas palizas y nos han tenido sin él.
No, yo creo que no le llevan.
No le va a llevar
porque no puede.
Si juega con el Mallorca, le van a llevar.
¿Por qué? ¿Porque algún castigo o algo?
No, pero,
yo creo que
si está bien para jugar.
Lleva tantas semanas sin jugar, pero, o 3 o 4 semanas sin jugar, no le va a llevar de repente a la selección. Yo creo que no.
Pero
no.
Si está para jugar.
Igual que Laporte. ¿Le va a llevar a Laporte? No creo. Pues,
tendrá que demostrar todavía. Pero Nico, si juega contra el Mallorca, ya te puedes preparar.
Sí. Bueno, si juega bien y ganamos contra el Mallorca,
da igual.
Igual le dejamos ir, ¿no?
Incluso si sale unos minutitos en Dortmund y provoca un penalti y tal, y empatamos ganamos.
Y lo de Laporte al final, oye, que yo me he tenido que no tragar mis palabras porque dije que bueno, pues que había sido como la de Cagancho en Almagro, ¿no? Que habíamos dejado escapar una por unos minutos. Bueno, pues al final los informáticos y la directiva lo han hecho bien.
Sí,
y Laporte está aquí. Oye, Laporte ha jugado dos partidos y el del otro día muy interesante.
No, y empieza a dar soluciones de salida del balón y tiene contundencia.
Y dos en Sarra abajo que salvó. Yo creo que salvó un chirro, salvó un gol.
Sí.
Yo creo que evidentemente no está
todavía
al nivel, pero en dos días ha demostrado lo que es y que lo que todavía le queda, ¿no? Creo que...
Ojo,
tiene un nivel importante.
Ojo, que no quiero decir que por ello menospreció a Paredes.
Está haciendo una temporada buenísima. Pero son dos tipos de centrales distintos y que pueden tener su partido cada uno.
Con los cuatro, cuando.
No me extrañaría que Paredes esté contra el Dortmund, ¿eh? No me extrañaría.
Ni tampoco.
Con esos tres centrales y Tabú teníamos ya hecha la.
Yo te he dicho que yo le he bloqueado a Valverde porque no para de llamarme.
No quieres agujetas.
Nada.
Os deseo lo mejor, me lo he pasado genial. Muchísimas gracias por hacerme feliz en este último lunes de septiembre, día San Miguel, porque he pasado muy mala semana. Si supieran lo mal que duermo cuando pierdo el Atlético, no lo harían.
Esa pregunta que has hecho al principio de ¿y si perdemos todos los partidos?
No.
Es que está en plan cenizo hoy, está en plan cenizo.
No quiere dormir.
Lo que yo quería decir es que aunque perdiéramos todos los partidos de Champions, ganaríamos más dinero que disputando la Europa League como disputamos. O sea que eso es lo terrible, ¿no? De este juego.
Bueno, es así.
Bueno, pero es que se valora más. Óscar Tabuenca, Gonzalo Arroita, Fernando García Macua, sois estupendos, os quiero mucho. Muchas gracias.
Es mutuo, es mutuo.
Que paséis buena semana, que ganemos todo lo que
seguro que, haya que, sí, que seguro.
Haya, que haya muchos bacalaos como la época de Urtubay, y que lo digamos con Raúl y con Fernando Mendicoa, con mis amigos, en la emoción del bacalao. El saludo de Rafa Martínez y de su amigo Pachi Herranz. Que pasen una estupenda semana, Gur.
Radio Popular, Erri Ratia.